Bueno, despegar o desesperar. Dijimos que la semana pasada que Dios nos está haciendo un llamado. Y la semana pasada hablamos acerca del llamado que Dios nos hace a confiar. Que a pesar de las circunstancias, podamos confiar, estar tranquilos en Él. A pesar de momentos difíciles que nos toca vivir, Dios nos hace un llamado a confiar, a que poder llegar a la meta, a seguir adelante. Pero hoy vamos a hablar acerca de una de las lecciones más difíciles en cuanto a la fe que debemos aprender en la vida. Y esa lección de fe que debemos aprender en la vida es aprender a esperar. Esperar los tiempos. ¿Usted sabe esperar o se desespera con facilidad? ¿Sabe que tiene que hacer algo pero tiene que esperar el tiempo adecuado para hacerlo? ¿O toma las decisiones apresuradamente? Quizás, a lo mejor usted puede estar enfrentando ahora alguna decisión importante, algo donde tiene que hacer con claridad o con rapidez. Se trata de una situación difícil. ¿Qué hacemos nosotros comúnmente? ¿Esperamos o nos desesperamos? A menudo nos desesperamos por la situación en la cual estamos viviendo. Pero lo que dice el salmista, vamos a leer el Salmo 27:14, dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Si espera a Jehová, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Si espera a Jehová. Vamos ahora. Padre Santo, queremos darle muchas gracias a esta hora de la mañana, porque creemos y tenemos el anhelo también, Señor, de escuchar su voz a través de su palabra. Ayúdenos a esta mañana a poder aprender lo que usted nos quiere compartir también a través de su palabra. Que el Espíritu Santo nos guíe, Señor, a una convicción, y que esta convicción también nos lleve a hacer en práctica en nuestra vida el anhelo de saber esperar. Lo pedimos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. ¿Pero qué significa esperar? ¿Cuántos han estado esperando algo? ¿Han esperado los jóvenes desde muy temprano? Esperan a la mujer ideal. Las mujeres esperan a su príncipe. Y esperan, y esperan, y esperan. ¿Cuántas veces le ha tocado esperar en un paradero? O algo, una encomienda. ¿A cuántos le ha tocado esperar una carta? ¿Qué es esperar en el Señor? Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esperar en el Señor significa mantenernos en nuestras circunstancias. Esperar en el Señor significa que a pesar de lo que yo estoy viviendo, puedo esperar. Esperar en Él. Y eso significa que a pesar de las circunstancias que puedo vivir, yo puedo esperar la dirección de Dios. Esta es una de las lecciones más difíciles en la vida cristiana: saber esperar el momento del Señor. Él nos da instrucciones cuando nosotros esperamos. Es durante la espera cuando Dios moldea nuestro carácter. Es durante la espera cuando Dios trabaja en nuestras vidas. Porque cuando nosotros somos impacientes, tomamos la decisión rápidamente. Pero Dios nos enseña a esperar. ¿Cuántas veces nos hemos perdido grandes oportunidades por no saber esperar? Por ejemplo, sale un televisor hermoso y por no esperar, ¿qué hacemos? No, yo me lo compro. 500 mil pesos. Y al transcurrir el tiempo, ¿qué sucede? Gran oferta, 190. ¿Por qué? Porque nosotros actuamos rápidamente. Queremos actuar rápidamente. En el mundo en el cual vivimos demanda actuar rápidamente, pero los cristianos debemos aprender a esperar el tiempo de Dios. Muchas veces como seres humanos somos impacientes, nos angustiamos, nos desesperamos, nos decepcionamos, nos enojamos y hasta nos deprimimos porque hemos tomado una decisión equivocada. Esperar en Dios, hermano, también no significa ser pasivo. Voy a esperar ahí quieto que el Señor me hable. No. Esperar en Dios significa actuar, pero esperando que Él nos dé las instrucciones. Dice que a medida que avanza el tiempo nos empezamos a desesperar por llegar a una meta, por alcanzar algún logro. Esta espera debe estar siempre impregnada de positivismo, fe, comunión con Dios. Es una espera en Él. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Acompáñen a Hebreos capítulo 2, capítulo 6, versículo 2. Hebreos capítulo 6, versículo 2. Necesito que esta espera tenga el anhelo en mi corazón de hacer la voluntad de Dios. Si yo espero solo por esperar, de nada me sirve. Yo necesito que Dios trabaje y que me dé las instrucciones necesarias. Ahora alguien podría decir, pero pastor, Dios no me va a hablar en el oído y me va a decir si toma el camino derecho o toma el camino izquierdo. No, es cierto, no le va a decir así. Pero cuando nosotros buscamos la dirección de Dios y queremos escuchar que Dios también nos hable, vamos a su palabra. Muchas de las decisiones que nosotros tomamos, las tomamos erradamente porque no esperamos las instrucciones de Dios. Miren lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 12. ¿Llegamos ahí? Dice así: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Versículo 13: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Y habiendo qué? Y habiendo esperado con paciencia, ¿alcanzó? Esforzaos todos vosotros, dice el salmista, porque esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Esperar es de suma importancia. Y la pregunta es, ¿por qué es tan importante esperar en el Señor? Recuerde, esperar significa que a pesar de las circunstancias que estoy viviendo, la situación que está pasando a mi alrededor o con mi vida, yo puedo esperar las instrucciones de Dios y no tomar una decisión equivocada. Eso es esperar. ¿Por qué es importante esperar en Dios y que Él trabaje en nosotros? Vamos a ver cuatro aspectos de esperar. ¿Usted tiene ahí su apunte? ¿Verdad? Ok, lo tiene ahí en sus manos. Vamos a ver cuatro aspectos que nos van a poder ayudar a hacer en práctica nuestra espera. Vamos a ver el primero hoy. Dice que la espera nos forma. Cuando nosotros esperamos en el Señor, Él nos forma. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores como de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Léalo bien: hasta que Cristo sea formado en quién, en mí. Ahora, hay muchos que son formados por el pastor, hay muchos que son formados por su denominación, hay muchos que son formados por su propia filosofía, pero lo que la palabra de Dios nos está enseñando es que Cristo tiene que formarnos en nosotros. Ese es Jesús el que hace el trabajo en cada una de nuestras vidas. Ahora, fíjese lo que dice, miremos un poquito el texto de Gálatas antes de entrar a los puntos que tenemos a continuación. Dice: hijitos míos. Esto nos muestra que la palabra, el llamado que le está haciendo, nos está haciendo Dios ahí en su palabra, es a sus hijos. Le está haciendo un llamado: hijitos míos. ¿Quiénes son los sus hijos? Los que han confiado en Jesucristo como Salvador. Lo que Él está diciendo es: hijos, pongan atención. Dios quiere formarnos. Dios quiere trabajar en nuestro carácter. El problema está, y la pregunta está, es si yo quiero que el Señor trabaje en mí. ¿Yo quiero que el Señor trabaje en mi vida? Ahora, si yo quiero que Él trabaje en mi vida, tengo que dejar que Él me forme. Es como una bebé, ¿no? Ahí está la sangre que la podemos ver. ¿Cómo sus padres van a formar a Sammy? ¿La van a formar como una señorita o como una loca? ¿Qué van a hacer ellos para poder formarla? Van a tener que trabajar en su carácter. Van a tener que moldear cuando sea necesario. Ahora Dios quiere trabajar en nosotros. Dice, hijitos míos, ¿por quiénes vuelvo? Volver quiere decir que una vez más deben empezar de nuevo. Otra vez no lo entendiste. Vamos a hacerlo una vez más. Dios está llamándonos a quien Él quiere moldearnos. Esta quiere trabajar por nosotros. Como dice, hijitos míos, ¿por quiénes vuelvo a sufrir dolores de parto? No tanto como para dar a luz, porque ya eran hijos de Dios, sino que actuaban como niños, y Dios quiere formar a un adulto. Los niños tienen que crecer y formarse. Ella va a tener que ser una señorita, después una adulta, y va a hacer una vida. Nosotros también, como los hijos de Dios, necesitamos que Dios trabaje en nosotros y nos dé forma. Pero Dios quiere formarnos. ¿Estoy yo dispuesto a que Él me forme? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermanos, hay una gran necesidad en el mundo actual que Cristo trabaje en las personas. Si Dios es real, si Cristo es real, Él quiere formarte a ti, pero tú tienes que estar dispuesto. Muy bien, vamos a ver. Quisiera compartir con ustedes esta mañana tres áreas relacionadas con el proceso con el cual Dios nos forma para convertirnos en el hombre o la mujer que Él desea que seamos. Hay tres áreas importantes que Dios toma y trabaja en nuestras vidas. Número uno, ahí la tienen ustedes. Él trabaja en las decisiones. Muchas veces tenemos buenas ideas, con buenas intenciones, pero no son las ideas de Dios. Dios quiere formarnos en nuestras decisiones. Una de las áreas más importantes dentro de las tres áreas es las decisiones de nuestra vida. ¿Sabe que continuamente tomamos decisiones? Y decisiones que van a marcar el trazo de nuestra vida. Pero Dios quiere que trabajar en nuestras decisiones. Tenemos buenas ideas, tenemos buenos planes, tenemos buenos proyectos, pero solo proyectos, ideas y planes de Dios. Por lo tanto, no debemos tomar decisiones por nuestras buenas ideas o nuestras buenas intenciones. Necesitamos tomar decisiones fundamentadas en la perfecta palabra de Dios. Cuando yo tomo una decisión basada en la Escritura, téngalo por seguro que su decisión será una decisión correcta. Y eso involucra una bendición. Acompáñenme a Proverbios, anota ahí Proverbios, lo tiene anotado ahí Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Miren lo que dice. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Ok. Dios trabaja en mis decisiones. A lo largo de la vida voy a tomar muchas decisiones, quizás miles de decisiones. ¿Cuántas de esas miles de decisiones son las correctas? Bueno, lo que dice el proverbio es: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia, no te apoyes en tu sabiduría, en tu razonamiento. No, no te apoyes en ello. Fíate de Jehová. Confía en Él. Él lo va a hacer. No, es que, no, confía en Él. Eso es lo que está diciendo. Reconócelo en todos tus caminos. Reconocerlo significa que yo le estoy dando a Dios la posibilidad que Él decida por mí. ¿Cuántas decisiones de las que ha tomado en su vida han sido equivocadas? Y al pasar el tiempo se dio cuenta que se equivocó. ¿Cuántas decisiones podría, si retrocediese el tiempo, no volver a hacerlo? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él es el encargado. El consejo es confiar o fiarse del Señor y no en nuestra inteligencia, idea, capacidad o habilidad. Necesitamos dejar que Él decida en esa área, en la toma de decisiones. Es un área importante porque cada día decidimos. Si es A, B o C, ¿cómo decidir entre cinco cuando una es la correcta?
dejar que Dios, a través de su palabra y la guía del Espíritu Santo, tomemos la mejor decisión. ¿Permitiré que Dios tome las decisiones? ¿O tomaré mis propias decisiones? Un área muy importante. Segundo, número dos. La segunda área en la cual Dios trabaja para hacernos el hombre y la mujer que Él quiere que seamos, es en las elecciones. Una vez que yo he decidido, tengo que elegir. Ahora, lo sabio es dejar que Dios escoja por nosotros. ¿Cómo lo hace Dios para escoger por nosotros? Colocando su voluntad agradable y perfecta. Siempre que hay una decisión importante, Dios va a dar la paz. Absolutamente. Porque está en su voluntad. En la vida cristiana encontramos hombres cansados, cristianos agobiados, fatigados, rendidos, ya no querer más. Todo esto pasa por no esperar pacientemente en Dios y esperar que Él tome la decisión. Esperar que Él escoja por nosotros. Dejar que Él escoja es lo mejor para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se equivoca. Nosotros nos equivocamos miles de veces, pero Él nos equivoca. Mire lo que dice el Salmo 37:23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Dios es el que ordena los pasos del hombre y Él aprueba su camino. En otras palabras, Él nos da luz verde para seguir adelante con el proyecto, con la decisión o con la elección. Dejar que Dios se coja por nosotros es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida. El Señor no se equivoca. Nosotros nos equivocamos. Los jóvenes, los más jóvenes, tienen que tomar muchas decisiones en su vida. Dejen que el Señor escoja por ustedes. Recuerdo a alguien cuando en una oportunidad alguien dijo, bueno, yo necesito a una compañera para mí y ahí una mujer que Dios pueda darme una ayuda idónea. Pero el problema está en que cuando yo hablo con alguien y le hablo de Jesucristo, me habla cortada inmediatamente. Entonces yo le dije, bueno, Dios está mostrándote que no es. Pero llegará el día que a la persona que le hable de Jesucristo, ¿qué va a suceder? Va a decir, amén. Como dijo Ruth, tu Dios será mi Dios. Hermano, Jeremías tenía el mismo pensamiento. Sabemos que el hombre no es dueño de su vida, ¿verdad? Todos sabemos que el hombre no es dueño de su vida. Miren lo que dice Jeremías, capítulo 10, versículo 23, lo pueden anotar ahí al lado en su apunte. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Menos mal que no somos dueños de nuestra vida, porque si hubiese sido dueño, quizás qué cosa hubiésemos hecho con nuestra vida. Dios es el dueño. Él es el que se encarga de ordenar nuestro camino. Dios es el que nos tiene preparadas bendiciones más adelante en el camino que Él ha previsto. Pero nosotros tenemos la tendencia a escoger el otro camino. El camino corto. Nos gusta tomar atajos en la vida. No, si me sale más corto por aquí. Cuando Dios tiene preparado un banquete, una promesa por el camino que Él ha trazado en nuestra vida. Nos tiene preparados regalos, bendiciones en las metas y en los logros que le hemos trazado. Pero ¿cuál es el problema? Nos gusta tomar los atajos. Nos gusta tomar el camino corto. Y lo único que trae a nuestra vida es dolor, angustia, sufrimiento. Y después decimos, Señor, ¿pero por qué haces eso en mi vida? Y Dios nos recuerda y nos dice, tú tomaste el atajo. Yo tenía preparado un banquete para ti en el camino que he hecho. Muy bien, hermanos, vamos a la tercera y última área con la cual Dios nos forma. Entonces nos forma a través de las decisiones, nos forma a través de las elecciones y nos forma a través de la sumisión. Tercer punto ahí, la sumisión. Vamos a Jeremías capítulo 18. Ahora tenemos que ir todos ahí a Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 6. ¿Sabe usted que para Dios su vida es un tesoro? Su vida es tan hermosa, tan importante, que Dios quiere realizar en su vida una obra perfecta. Él lo hace a través de moldear el barro. Lo hace luego de la forma y usa el tesoro o usa nuestra vida para su gloria. Su vida es un tesoro. No permita que Dios no trabaje en él. Dios lo quiere hacer. Quiere moldear su vida, quiere trabajar en su vida, pero ¿está usted dispuesto a ser usado por él? Mire lo que dice Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 6. ¿Llegamos todos ahí? Dice así, lo tiene al frente de su boca si lo quiere ver. Ya, a los que les cuesta más buscar la Biblia, está ahí al frente en su apunte. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, levántate y desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero y hallé que él estaba trabajando en el torno. Cuando la vasija que estaba haciendo le salía mal, volvía a hacer otro con el mismo barro, hasta que quedaba como él quería. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová, ustedes son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. ¿Escuchó? Ustedes, le está hablando al pueblo de Israel, pero también nos habla a nosotros. Ustedes son barro en mis manos. ¿Cómo es usted? ¿Barro blando o duro? Pero él está diciendo que ustedes son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Y es interesante ver cómo el alfarero realiza su obra mediante el siguiente proceso. ¿Cuántos han ido a Pomaire? ¿Alguien se sentó o se puso al lado de la persona que hacía la vasija? ¿Cómo le dan forma? ¿Cómo le van echando el agua? ¿Y cómo hacen su obra perfecta? Yo quiero mostrar también a través de este proceso cómo Dios está haciendo la obra en ti y en mí. En primer lugar, toma la tierra. Ahí está, somos polvo. Ahí está la tierra. Muchas veces nos sentimos fracasados, derrotados, frustrados, sin ganas de alcanzar nada. Pero ahí está. Dios toma la tierra. Dios toma la tierra. Casi siempre Dios nos da la oportunidad y nosotros nunca la aprovechamos. Dios abre la puerta para hacer esto o esto otro, para alcanzar una meta y nosotros no la aprovechamos. Ahí está la tierra. Dios tiene que tomar la tierra. El alfarero toma la tierra. Muchas veces le echamos la culpa a Dios, pero el problema somos nosotros. No permitimos que este alfarero trabaje con la tierra. Nosotros somos barro muchas veces y no les damos la oportunidad que el alfarero nos forme. Todos nosotros fuimos barro. Cuando estábamos por ahí, antes de ser cristianos, Dios nos amó, tomó este barro y ahora dijo, yo te voy a formar. Y hay algunos que son barro y siguen siendo barro porque no dejan que Dios trabaje en sus vidas. Hermano, esta mañana Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros. Permite que Dios trabaje en tu vida. Dile, Señor, yo no sé qué es lo que tú quieres de mí, ni qué quieres hacer de mí como barro, pero sabemos que Él va a hacer una obra perfecta. Toma el barro. Muchas veces necesitamos ser barro y darle la oportunidad a Dios para que nos forme. Pero del contrario, muchas veces somos impetuosos, altivos, arrogantes, irrespetuosos, no creemos dueños de la vida, desobedientes. Pero hermano, así no podemos ser formados.
Dios quiere un barro moldeable. Dios quiere trabajar en nosotros. Y lo que pasa es que muchas veces además culpamos a otros porque Dios no trabaja en mi vida. Y resulta que Dios quiere trabajar en tu vida. Dios tiene preparado cada día algo especial. Cuando nosotros nos sentamos a escuchar la palabra de Dios, escuchamos la enseñanza o cualquier otra cosa en cuanto a la palabra de Dios, Dios está hablándonos. No lo olvides, por eso es tan importante aferrarnos a lo más importante. No dejar lo más importante. Dios toma la tierra. Dios trabaja. Muchas veces no permitimos que Dios lo haga de esa forma. Número dos. Toma la tierra, mezcla el barro con agua. Nosotros somos el barro y a través del Espíritu Santo Él nos va moldeando, nos agrega agua. El hombre ahí en el trabajo de la greda va echando agua para amoldar, ablandar, ¿qué cosa? El barro. Porque necesita trabajar en cada uno de nosotros. Necesitamos, como el alfarero, dejar que Él nos mezcle. Necesitamos que Él nos dé forma. Este es parte del proceso de Dios. Pero Dios no lo va a hacer a menos que yo esté dispuesto. Señor, dame la forma que tú quieres. Uno va a trabajar y nos va a dar un vaso de honra. Va a prepararnos ahí. Necesitamos que Él tome la tierra, mezcle el barro con agua. Número tres, lleve el barro a la rueda. Hermano, la rueda es lo que le da la forma a la vasija, lo que yo quiero hacer. Empieza a girar y entonces el alfarero comienza a trabajar. El barro está encima y empieza a girar, ¿verdad? ¿Dónde está el alfarero? Ahí, el alfarero nunca se ha ido. Está trabajando en la vida, está trabajando en el barro. Hermano, muchas veces pensamos que estamos solos. Muchas veces pensamos que no lo voy a lograr. Pero el alfarero está ahí. Y yo tengo que confiar en que el alfarero me va a dar la mejor forma a mi vida. La rueda gira, gira, pero el alfarero está ahí, tomando el barro, mezclándolo con agua, para dar la forma que Él quiere. Hermano, eso significa que aunque esté dando todo vuelta alrededor nuestro, aunque vengan enfermedades, aunque vengan tribulaciones, el alfarero está ahí. Y aún en las circunstancias, en las peores circunstancias, el alfarero sigue trabajando. Dios está ahí. Como cantamos la alabanza, ¿no? Cristo está aquí. Dios sigue trabajando. No te preocupes, el alfarero, nuestro Dios, siempre va a estar ahí, junto a nosotros. Está trabajando en el barro. Significa que está trabajando en tu carácter. Quiere darle forma, hermosearlo, hacerlo una vasija útil para que Él pueda manejarlo. ¿Quieres ser útil en las manos de Dios? ¿Quieres ser una vasija en las manos de Dios? Dios, lo único que quiere es tu disposición, tu corazón, para que Dios siga trabajando. Muchas veces pensamos que pasamos por fuerte dolor y amargura. Queremos resolver de alguna manera el conflicto en el cual nos encontramos. Y tomamos nuestras propias decisiones. Pero nos equivocamos. Dejen que el alfarero siga trabajando en el barro. Las circunstancias adversas son parte del proceso con el cual Dios nos forma. Y eso lo tiene que saber usted. A pesar de las circunstancias, Dios está formando tu vida. Número cuatro, lleva la vasija al horno. Luego que tomó la forma, toma la vasija y la lleva al horno. ¿Por qué la lleva al horno? Para ver si ha quedado bien. Si ha quedado algún defecto cuando pasa en el horno y se quebraja, toma el barro, lo vuelve a mezclar con agua, lo pone en la rueda y lo vuelve a hacer. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos pone en el horno. Nos pone en el horno de las dificultades, de las tribulaciones, y lo que Dios está esperando ver si pasando por el horno nosotros nos podemos mantener firmes. Él quiere ver que la obra que hizo al pasar por la circunstancia es una obra perfecta. Muchas veces el horno es símbolo de dificultades, problemas de todo índole. Es un tiempo de fuego vivo. Pero para poder terminar la vasija, el alfarero la tiene que llevar al horno para que sea duradera, para que pueda permanecer. Es allí donde se perfecciona y adquiere la capacidad de no romperse. De lo contrario, es una mala vasija. ¿Recuerda a Daniel? ¿A dónde lo metieron?
Al horno.
Al horno. Nosotros vamos a pasar muchas veces por el horno. Pero nunca olvide esto. Dios controla la temperatura. ¿Lo ve? Muchas veces vamos a pasar por el horno, pero Dios tiene el control de la temperatura. Dios no permitió que Daniel se quemara absolutamente nada, porque él estaba en control. Necesitamos pasar por el horno para que nuestra vida sea moldeada a lo que Dios demanda de nosotros. Pero usted tiene que tomar la decisión. Usted tiene que dejar que Dios trabaje en su vida. Cada uno de nosotros debe hacerlo. Porque cuando usted dice, heme aquí, Señor, yo soy el barro y tú el alfarero, lo que le está diciendo al Señor, Señor, aquí está mi vida. No sé cuán difícil se va a hacer, pero aquí estoy. Tú me vas a ayudar. Necesitamos esa convicción. Número 5. Él toma la tierra, mezcla el barro con agua, lleva el barro a la rueda, lleva la vasija al horno, y número 5, letra E, la usa o la pone en el exhibidor. Qué interesante, ¿eh? La usa o la pone en el exhibidor. Siendo que el alfarero es el creador, formador y dueño, ahora de él depende si la usa o la pone en exhibición. Ahora, la pone en exhibición hasta que él, el alfarero, encuentre necesario que esta vasija debe ser de utilidad. Y es ahí donde nosotros no sabemos esperar el tiempo de Dios. Es ahí donde nosotros nos equivocamos. Pero él toma, él es el dueño, tiene la opción de usarla o dejarla por un tiempo del estante. Él la deja hasta que crea que el tiempo es prudente para sacar lo que hizo, y eso puede ser de utilidad. ¿Queremos ser una vasija que Dios use en nuestras vidas? ¿Queremos ser una vasija leona? Necesitamos entregar cada día nuestro corazón y nuestro deseo a Él. Puede ser que esta vasija permanezca por largo tiempo en el exhibidor, pero será usada cuando llegue el tiempo de Dios. ¿Ha sentido que usted está como en el exhibidor muchas veces? Pucha, me gustaría hacer tantas cosas para el Señor. Espero que tenga ese anhelo. Pero llega el momento. Llega el momento cuando Dios dice, ahora eres instrumento útil para mí. ¿Estás dispuesto a ser usado por Dios? En Dios todo se hace acorde a su tiempo. Y no olvidemos que el tiempo de Dios no es mi tiempo. Los tiempos de Dios son distintos al nuestro. Yo quiero casa, auto y todo el tiro, pero Dios dice que todo tiene un tiempo. Yo quiero metas y anhelos, pero Dios tiene un tiempo. No, yo ahora sí que esto lo voy a hacer rápido. Dios tiene su tiempo. Oramos y oramos, pero Dios tiene su tiempo. Recuerdo a una mujer que oró por su esposo por más de 40 años. Fiel en orar por su salvación hasta que llegó el tiempo de Dios, y llegó el tiempo de salvación para él. Dios tiene su tiempo. Dios quiere usarte si estás dispuesto. Dios quiere trabajar en tu vida. Entonces toma la tierra, mezcla el barro con agua, lleva el barro a la rueda, lleva la vasija al horno y la usa o la pone en el exhibidor. Vamos a concluir con un texto, en Jeremías capítulo 18, versículo 6. Es interesante que Jeremías visita la casa del alfarero a petición de Dios. Dios le dice a Jeremías, anda y ve a la casa del alfarero, que allí, que le dijo, allí te haré oír mis palabras. Hoy día usted no fue a la casa del alfarero, pero vino a la iglesia de Dios. Y probablemente Dios tenía esta palabra para usted. ¿Voy a ser sordo? Voy a escuchar la palabra de Dios. Allí aprende que el alfarero, hay algo interesante en el proceso del alfarero. Que cada vez dice que en la vasija no le gustaba al alfarero, la desarmaba completamente y la volvía a hacer. ¿Cuántas veces Dios ha tomado nuestras vidas y la ha vuelto a hacer? ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer un tesoro. Tu vida y mi vida son un tesoro en las manos de Dios. Así también actúa Dios como soberano sobre cada uno de sus hijos, y también actuó sobre su pueblo. Dios trabajaba en el pueblo de Dios, le mostraba su camino, le daba la orientación, y el pueblo era rebelde. Desechó a toda una generación antes de entrar a la tierra prometida. Ustedes no son dignos de entrar, los nuevos pasarán. ¿Por qué? Porque la generación del pueblo de Israel fue y fue oído sordo ante lo que Dios le demandaba. Lo que hace el alfarero depende de la calidad del barro. ¿Eres un barro dispuesto? ¿Eres un barro blando? Lo que hace Dios con tu pueblo depende de la forma como el pueblo de Dios respondía a cada llamado. Y muchas veces el pueblo respondió equivocadamente. No queremos, dijo el pueblo, no queremos que tú seas nuestro, el que nos llegue, queremos jueces que nos guíen. Bueno, Dios dijo, ¿quieren jueces? Ahí tienen jueces. Fue el peor episodio de Israel. Dios no va a cambiar nuestras decisiones. Nos va a decir cuál debemos tomar. Pero Él no va a cambiar si yo tomo una decisión equivocada. Lo que Él nos va a decir, asume tus consecuencias. Necesitamos comprender que el alfarero lo que hace depende de la calidad del barro. El barro puede frustrar las intenciones del alfarero y obligar a rehacer todo el barro, toda la vasija. Muchas veces tenemos la tendencia a pensar en mantenernos en nuestra posición. Dios toma el barro, lo vuelve a hacer, le vuelve a mezclar y vuelve a hacer la vasija. Lo mismo que la calidad del barro limita lo que el alfarero pueda crear, la calidad del cristiano depende de lo que Dios puede hacer en ella. Necesitamos comprender esta gran verdad. Vamos al Salmo 114, versículo 1, para luego terminar con este versículo de Jeremías 18:6. Es interesante también otro detalle importante, mientras que el alfarero le daba vueltas a la rueda, que a medida que el alfarero iba haciendo la vasija, iban apareciendo los defectos. ¿Lo ves? Yo no sé cuántos de ustedes trabajaron con el barro, pero cuando ustedes trabajaron como cuando niños o adultos, no sé, trabajaron con greda, ¿se dieron cuenta que de repente aparecían unos defectos? ¿Qué hacía usted? Trataba, le echaba agua y trataba de borrarlos. Bueno, Dios trabaja igual. Aparecen defectos en nuestra vida y Dios trabaja en ellos para volverle a dar forma. El alfarero tenía poder sobre el barro para dejar los defectos o cambiarlos. A veces es así mismo. Dios tiene poder para volver a dar forma al pueblo de Israel, así también a nosotros. Dios quiere conformarnos a sus propósitos. Mire lo que dice el Salmo 114:1. Bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. ¿114? Ok, entonces vaya Jeremías 18:6. Ok, Jeremías 17:6. Hermanos, en la medida que nosotros permitimos a Dios moldear nuestra vida, eso significa que Él va a darnos forma. Solo en la medida que usted y yo permitimos que Él trabaje en mi vida, es la forma en que nosotros podemos ser usados por Dios. Mire lo que dice Jeremías capítulo 18, versículo 6. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Vamos a responder esta pregunta. ¿Puede Dios hacer de nosotros como lo hace este alfarero? ¿Sí o no? Dice Jehová, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hermano, el tiempo de espera puede ser un tiempo de aprendizaje, pero lo más importante es que el tiempo de espera es un tiempo en el cual Dios nos forma, nos da forma. Yo no sé cuánto tiempo Dios está trabajando en su vida, pero lo que sí estoy seguro es que Dios va a trabajar en nuestras vidas, en cada vida, hasta los últimos minutos y segundos de nuestra vida. Cuando seamos hasta abuelitos, si es que el Señor no viene antes, Dios va a seguir trabajando y dándonos forma. Porque un día estaremos delante de Él en la obra perfecta que Él ha preparado. Necesitamos comprender esta verdad. Dios nos va a entrenar para la batalla. Dios nos va a ayudar para derribar gigantes. Dios nos va a ayudar para vencer los obstáculos. Vamos a ser como Josué y Caleb, que cuando vieron a los gigantes, todos los demás dijeron, no podemos luchar porque vamos a morir. Pero Josué y Caleb dijeron, sí, son gigantes, pero nuestro Dios nos dará la victoria. Eso es. Esa convicción tenemos que entender y comprender y apropiar. Dios nos va a dar la victoria en nuestra lucha. ¿Amén? Vamos. Señor, una vez más, estamos agradecidos por este tiempo. Oramos, Señor, para que nuestro corazón pueda recibir su palabra. Oramos para que pueda quedar en nuestra mente, pueda ser guardada en nuestro corazón y pueda también ser aplicada en nuestra vida diaria. Señor, denos la fuerza para llevar a la práctica lo que hemos aprendido en esta mañana. Gracias, Señor, por su gran fidelidad, por su cuidado, por su protección. Gracias, Señor, por permitirnos ser tus hijos. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por aquellos que hoy, no pudiendo venir, los volveremos a ver. Ayuda a los enfermos, a aquellos que necesitan dirección, consuelo, sanación, y que pueda también trabajar en sus propias vidas. Gracias por su gran fidelidad y por permitirnos a nosotros confiar en usted. Gracias por Jesucristo, su Hijo, que ha entregado por amor a nosotros. Agradecemos todas estas cosas y pedimos su dirección. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquel que es digno de recibir honor y gloria. Lo pedimos a través de Él. Amén.